Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mix Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-4051-4181. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest, though I heard it say.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al miércoles 17 de julio de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, que si bien esta presentación se corresponde más apropiadamente con mi economía y cultura de los lunes, conocen, saben, son conscientes de mi alcance, de mi portento, de mi búsqueda renacentistas y enciclopédicas, de mis modos algo alambicados, muy recargados por momentos, tan amigos de la hipérbole barroca o barrocas, modos barrocos, que no serían del mayor agrado de mi escritor favorito, el más emblemático e icónico, a mi juicio, el más aristocrático y el más nacionalista a su modo, Jorge Luis Borges, que condenaba a los barrocos porque decía que ese colegía se desprendía de la lectura de los mismos una solicitud de admíreme, soy un erudito, o fíjese mis formas tan brillantes que son continentes de contenido. Y por otro lado, mi modo de interpretar la vida, de acometerla, de vivenciarla cual tragedia romántica. Bien, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas, y en breve procuraré traer aquí a dos, creo que el nombre es colaboradoras o productoras, que atiendan los teléfonos. Así evitamos distraerlo a Ricardo de su función como operador. Ya le agradecemos y le saludamos. ¿Cómo estás, Ricardo? Esto ya lo consulté con el señor coordinador Claudio Lecam y me concedió su venia. Y por supuesto, ya que hago esta línea argumental de agradecimientos y saludos, hago extensivo este saludo y reconocimiento al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y como me he reunido recientemente, también un beso grande para sus hijas María Elena y Sarita. Bien, entonces continúo con este protocolo. Si las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801, mi número de celular al aire, que brindo sin tapujos, sin reservas, sin ambajes de ninguna clase, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Búscanos en Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Búscanos en Facebook, Instagram e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Creo que les he brindado todas las vías de comunicación. Y les sugiero que se comuniquen con el 112-305-3027, puesto que yo proveo de mi número de celular al aire con una serie de propósitos, múltiples tal vez, pero no son una miríada, no son una constelación, no son una pléyade de propósitos. Originalmente, el propósito esencial es o fue conquistar amigos. Y yo todavía recuerdo aquel libro que me obsequió mi gran amigo de la infancia, adolescencia, juventud, primera adultez, segunda adultez, el doctor médico Norberto Daniel Mazzitelli, también amigas, las familias, ¿no? Compartir tantas fiestas, casamientos, fiestas de 15, bautismos, ¿no es así? Noches buenas, fiestas de fin de año, ¿no es así? Y en este sentido, ¿sí? Cuando hablamos del conquistar amigos, aquel libro de Dale Carnegie, Cómo conseguir amigos e influenciar sobre las personas. Y en estricto resumen, in a brief summary, lo que se postulaba era: interésese en la problemática del prójimo de manera sincera y abierta. Esta era la receta. Incluso se hablaba de ciertas deformaciones de esto en la mala política, ¿correcto? El político, digamos, tan solo el demagogo, no el que se compromete en resolver los problemas de la ciudadanía, por supuesto que se va a acordar, ¿sí?, de las novias que tuviste, si fueron rubias o pelirrojas, si tus padres están enfermos o no, si son prósperos o no, digamos, porque eso conquista, ¿de acuerdo? Pero no es un interés genuino. Si fuera un político comprometido, es un interés genuino. Genuino. En resumen, la forma de, por lo menos entre almas nobles, que es como dice Voltaire, que es la única forma en que se pueden entablar amistades entre personas nobles, generosas, nunca ruines, nunca innobles, nunca miserables, nunca mezquinas, a corazón abierto, ¿correcto? En resumen, Dale Carnegie, que fue uno de los ejemplos del capitalismo social en Norteamérica, es decir, que alguien, o de J.P. Morgan, ¿sí?, que alguien puede venir de la extrema pobreza, pero trabajando muy duro, puede convertirse en un magnate de la banca, del aluminio, el emprendedor, ¿correcto? El emprendedor, ¿sí?, que contra viento y marea invierte, tiene visión de negocios, aumenta la escala de operaciones, contrata mayor personal, invierte en más planta, maquinaria, equipo, nueva tecnología, desarrolla nuevos métodos, es innovador, ¿sí?, pone en práctica la innovación creativa y destructiva, puesto que en una economía capitalista que funcione como tal, en escenarios de competencia imperfecta, los recursos son reasignados hacia las empresas eficientes. Las empresas ineficientes deben quebrar. Liberan recursos para ser absorbidas por las empresas eficaces y eficientes. Esa es una lógica de funcionamiento. Interésese de manera verosímil y comprometida en los problemas del prójimo. La compasión, la conmiseración. Bien, dicho esto, voy a continuar. El protocolo me impone informar lo que ya informé y, por supuesto, saludar al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, quien me presenta con cierta pompa y circunstancia propias de un libreto, ¿no es así?, que yo le suministré al señor coordinador, pero esta pompa, esta circunstancia, esta majestuosidad, me honran, me deferencian, son absolutamente amables y obsequiosas, pero son prácticas recurrentes, permanentes, ostensibles, consuetudinarias. Entonces, tan solo este despliegue de recursos de la lengua castellana me lo suele festejar. Antes de entrar en materia, Gabriel de Lomas de Zamora, a quien ya le extendemos un saludo, ¿sí? Y el primer saludo que recibí era del licenciado Guillermo Rucci, uno de los vicepresidentes del Partido Republicanos Unidos, al cual todavía sigo afiliado, y secretario de Comunicaciones. También de Unidos por la República, del doctor Guillermo Smith, que también fue autoridad del Partido Republicanos Unidos, del doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, quien ha sido, y aún lo es, mecenas, consejero, protector, por momentos una clase particular o peculiar de mentor y de sponsor, ¿sí?, teniendo en cuenta que mi sponsor histórico ha sido el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista jefe honorario. Después les contaré qué hago yo y qué hacemos en la Fundación. Entonces, ya que vengo administrando muy bien el tiempo, y hoy tenemos atrapados entre dos visiones poco realistas, tenemos del anarcocapitalismo a la estabilidad y al crecimiento, sexto mes consecutivo desde 2008, ¿sí?, donde tenemos superávit fiscal primario y superávit fiscal financiero y en términos del Producto Bruto Interno, ¿no es así? ¿Alguna discusión respecto de si el Producto Bruto Interno efectivo en términos nominales a valores corrientes en dólares es 500.000 millones de dólares o está entre medio de 500.000 millones de dólares y 621.000 millones de dólares? Entonces, ya poderosamente herramientas conceptuales, si hoy la deuda soberana bruta calculada a valor residual, es decir, stock, está en el orden de algo más de 442 mil millones de dólares, en la notación norteamericana, 442 billones de dólares, es decir, mil de millones de dólares, uno puede hacer una medición torpe del apalancamiento. ¿Por qué torpe? Porque esto es stock. Si yo divido por producto, estoy dividiendo stock sobre flujo, porque el producto bruto es flujo, ¿de acuerdo? Y teníamos las tres formas de medir el producto. Luego, si quieren, repasamos eso, ¿sí? La distinción entre PBI real y PBI nominal. ¿No es así? Nuestro PBI real es apenas, es decir, no es significativamente superior al de 2011, por eso es un proceso de estagflación lo que estamos viviendo. Entonces, si uno hace 442 mil millones de dólares sobre 621 mil millones de dólares o 500 mil millones de dólares, tiene una medida torpe del apalancamiento. ¿De acuerdo? Más correcto, esto ni siquiera lo va, este detalle ni siquiera Ricardo con su magia lo va a poder subsanar, esta carraspera. Usted tiene que medir flujo sobre flujo, o stock o acervo sobre acervo, de tal suerte que usted a lo sumo puede considerar los intereses de deuda en decenas de miles de millones de dólares respecto de producto, en ese caso es chaucha y palitos, pero tampoco sería la mejor medida. Usted tiene que tomar, porque usted no tiene que pagar toda la deuda en un año, ¿correcto? Usted tiene que pagar intereses, es decir, servir renta y componentes de amortización, ¿sí? Entonces, en ese caso, usted toma, ¿no es así?, intereses o cuotas de amortización, compromisos de la deuda soberana argentina, dividido, ¿correcto?, el excedente de cuenta corriente de la balanza de pagos. Ni siquiera estrictamente sobre expo, a lo sumo expo netas de bienes y servicios. Es decir, liquidan por ante el Banco Central los exportadores y con esas reservas internacionales de oro y divisas genuinas se atienden compromisos de deuda. Espero haber sido bastante claro, ¿sí? Bien, entonces diré, beso enorme para mi tía Helenice Verdum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas, colega, amigo entrañable, gran hombre de negocios, ese es su perfil, muy operacional, Pablo Eduardo Cerveto, como también al doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público en el witness case, en el caso testigo, que es Córdoba y Junín, es decir, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y que ese gran halago que para mí ha representado tener alumnos que han triunfado, ¿no es así?, como Javier, como Matías Culfas, como Juan Pablo Barsky, como Claudia Neira, como Enrique Chaque Azuaga, como Hugo Velarde Saméndola, y en estos dos últimos casos me gustaría decir que son contadores públicos, con lo cual voy a decir una expresión poco académica, con toda la furia, cinco materias estrictamente vinculadas a economía, finanzas y evaluación de proyectos de inversión. Entonces, que consideren que yo los inspiré, que yo ejercí una impronta sobre ellos, para mí es un gran halago, es un gran honor, ¿sí? No es que yo les hubiera dictado auditoría, contabilidad básica, intermedia y avanzada, materias más propias, más atinentes a su perfil o experticias universitarias. Bien, entonces Enrique es presidente y CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva y por último al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación, de la cual yo soy economista jefe honorario. Luego les diré qué es lo que hago, qué es lo que hacemos. Él a su vez es titular de el estudio que lleva su nombre, de contadores públicos y licenciados en administración de empresas. Ese es un clásico perfil universitario en económicas de la UBA. Estudian contador y tienen materias que les permiten recibirse, más las que agregan, ¿no es así?, de licenciado en administración de empresas. Entonces, cuando no son exclusivamente contadores, es decir, son CP y LA, dicen, somos contadores impuros. Cuando solamente son CP, dicen, somos contadores puros. Cuestiones de la cocina, ¿correcto? Cuestiones de Jorge Rial que a ustedes les gustaría saber. Y, por último, el doctor Hugo Spettel. Bien, ahora sí, le pedimos a Ricardo nuestro primer intervalo, intermezzo, interludio musical.
Thank you.
Muchas gracias, Ricardo. Bien, este, al término de junio, es el sexto mes consecutivo de superávit de Tesorería General de la Nación. ¿No es así? Sexto mes consecutivo. De tal suerte que el T-G representa recaudación impositiva, en términos gruesos, menos desembolsos corrientes y no corrientes, ¿sí?, del sector público nacional. Ha sido mayor que cero. Y el T-G menos intereses de la deuda también ha sido mayor que cero en junio y, yo diría, en el semestre, porque hay elementos de junio y julio que pueden inducirnos a que ya no haya superávit. Y esto básicamente ha sido explicado, ¿sí?, y esto representa un incremento interanual, ¿sí?, respecto de primer semestre de 2023, básicamente explicado por la caída del gasto y por la recaudación del impuesto país. En junio de 2024, el superávit fiscal primario de la Argentina ha sido mayor que cero en 488.569 millones de pesos. 488.569 millones de pesos. Si consideramos los intereses de la deuda, o mejor dicho, los pagos, ya sea en términos de honrar, ¿sí?, el servicio por renta de intereses y parciales amortizaciones de la deuda, es decir, el T-G menos compromisos de deuda. Esos compromisos, ¿correcto?, han sido del orden de 250.380 millones de pesos. Estoy hablando de junio, ¿sí? De tal suerte, ¿sí?, o de modo tal que ustedes toman 488.569 millones de pesos menos 250.380 millones de pesos y alcanzan el superávit financiero de 238.189 millones de pesos. 238.189 millones de pesos. Bien, entonces yo mismo estaba haciendo algunos cálculos, porque en el informe que leí se hablaba de esos 250.000 como amortizaciones de deuda. Yo en un momento me lo tomé muy a pecho y dije, pero creo que aquí el cálculo es equivocado. Amortización está tomado como amortización del préstamo. Y usted, cuando amortiza un préstamo, paga parte de intereses, ¿sí?, y paga parte de capital. Es a lo que se refiere el informe. Bien, entonces, es decir, ¿cómo vamos cancelando los préstamos? La recaudación fiscal, ¿sí?, fue de 8.182.494 millones de pesos, es decir, más de 8 billones de pesos, ¿sí? Esto quiere decir que en términos de variación interanual, esto significa una caída en el 14% en términos reales, ¿sí? Después de lo que habíamos considerado incrementos, digamos, mayo, ¿correcto?, que era, representaba una suba porcentual en interanual, ¿sí?, en 9 meses, con lo cual hay una suerte de caída del ritmo recaudatorio, ¿sí? Y entonces tenemos, con una importante presencia de débitos, el impuesto a los débitos y créditos, 9.3%, ¿sí? Creo que ustedes recordaban que el impuesto a los débitos y créditos bancarios fue el impuesto o inventado por Cavallo en su último tramo de gestión, defendiendo la convertibilidad con De la Rúa, ¿sí? Iba a ser un impuesto transitorio donde se preveía que recaudara 5.000 millones de dólares en el año 2001 para sostener los programas de competitividad, que era una forma de estimular a las pequeñas y medianas empresas argentinas, y que tuvo cierto efecto en el primer semestre de 2001. Me acuerdo de eso muy bien porque estaba en un colegio inglés dictando clases, uno de mis mejores años, tal vez, de dictado de clases y conferencias, en un colegio de Lomas, Temperley. Bueno, la peor desgracia de aquel año fue la muerte de mi papá el 26 de diciembre de 2001, al día siguiente de mi cumpleaños número 36. Ustedes saben que cumplo en Navidad. Y ustedes tienen un incremento muy fuerte de 74% en términos reales en lo que significa la recaudación de otros impuestos. Correcto, ¿cuál es el principal impuesto? Es el impuesto país. Y ustedes tienen un desembolso, corrientes y no corrientes, del sector público de 7.693.925, ¿correcto? Millones de pesos, ¿sí? Ahí le surge el TMNOG, da positivo, ¿sí? Y esto representa una caída en el interanual, ¿sí? De 35% en términos reales. Es decir, cayó en términos reales la recaudación, ¿sí? Pero los desembolsos del sector público nacional cayeron mucho más. Y esto explica el saldo positivo. Bien, en términos reales, los que más hemos contribuido a que las cuentas del Estado hayan mejorado somos los jubilados y pensionados. En el caso de las jubilaciones y pensiones contributivas han caído 17% y las pensiones no contributivas han caído 10%. Esto es, digamos, las cuentas públicas más ordenadas han sido festejadas con bombos y platillos por la actual administración. Bien, yo tengo aquí unas cuantas cosas más que decirles respecto de los impuestos, ¿sí? Pero le voy a pedir a Ricardo nuevamente, si es tan amable, un segundo espacio musical.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Bien, y finalmente, para cerrar esta parte, la carga de la reducción o sacrificio tiene estos valores. Según Yaraf, el de Nadine Argañarás, sobre cifras oficiales, 29% del esfuerzo reside en el sacrificio a jubilaciones y pensiones, 14% en inversión, reducción de inversión real directa, es decir, 14% representa esa carga de las reducciones o frugalidad fiscal, es decir, ponerle, pisar la inversión en infraestructura pública, 13% en materia de transferencias a provincias, transferencias automáticas, 13% en subsidios a la energía. Por eso, mientras se vayan reduciendo los subsidios a la energía, esto va a pegar en la inflación, con lo cual va a haber una cierta inercia en el segundo semestre de este año, y 7% en términos de reducción de masa salarial. Y una vez más, la deuda pública soberana, ¿sí?, es un nuevo récord en la Argentina. El número preciso es de 442.505 millones de dólares, ¿sí? 442.5 billones de dólares en la notación norteamericana. ¿De acuerdo? Bien, este es el stock, ¿correcto? Recuerden, stock sobre stock, flujo sobre flujo, ¿sí? Y si tuviese que decir respecto de la evaluación de los 6 meses iniciales en la Argentina, ¿sí?, el superávit fiscal primario acumulado ha sido de 1,1% del PBI, ya hemos dicho cuál es el valor del PBI, y en términos del superávit fiscal financiero, es decir, descontando los intereses de la deuda pública, es 0,4% del PBI. Debo también consignar que si al asumir esta administración las reservas internacionales netas de libre disponibilidad, ergo poder de fuego del Banco Central ante alguna corrida, si eran de menos 12.000 millones de dólares en números redondos, ¿sí?, ahora son menos negativas en 9.000 millones de dólares. Es decir, hoy son negativas en 3.000 millones de dólares. Es decir, que el poder de fuego, ¿sí?, en cierta forma, de nuestro ente regulador de la moneda del crédito, ¿correcto?, es menos negativo, ¿sí?, es menos que nulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para resolver dificultades del corto plazo o de estrangulamiento en la balanza de pagos. Muy bien, yo les prometí algunas cosas. Yo quería discutir con ustedes los nuevos mecanismos del Banco Central, pero querría decir alguna cuestión conceptual del anarcocapitalismo a la estabilidad y al crecimiento, ¿sí?, del doctor Paquet, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Alemania. Los disparates diplomáticos opacan innecesariamente la imagen del presidente Milei. Los políticos deben ser juzgados por sus actos. Esto los distingue de los intelectuales, cuyas opiniones determinan su rango. Para Javier Milei, el actual presidente de Argentina, la prioridad de los hechos se aplica en particular, ¿sí?, la prioridad de los hechos. En cuanto a sus ideas, uno no puede sino sacudir la cabeza perplejo. Es un extraño conglomerado de convicciones libertarias en lo económico y de posiciones entre conservadoras y reaccionarias en lo social. si su ideal no es el Estado reducido del liberalismo que permite tareas básicas como la seguridad y la educación, así como la estabilidad monetaria y el crecimiento económico, no pueden lograrse, ¿sí?, sin un Estado mínimo. Pero estamos hablando de presencia del Estado, no desaparición del Estado por considerárselo una organización criminal. Bien, vamos a adelantar el tercer espacio musical, si es que no tiene objeciones nuestro amigo Ricardo Piñero. ¿Qué música escuchamos hoy? De Focus Comprobi, de 1978, el número 8, ¿cuánto tiempo? Y de Focus, 1985, el corte 1, Ruleta Rusa. Bien, voy a mencionar los saludos que están llegando del selecto y refinado grupo de intelectuales, pensadores, economistas, filósofos, médicos, ingenieros, antropólogos. Un aplauso para el asador, presidido por mi amigo, el doctor Gustavo Domingo, con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento, dado que él es, como médico, amén de ser médico, especialista en macro y finanzas, del doctor, del doctor Horacio Domingo Marengo, que me habló de una gran victoria de Napoleón frente al Imperio Austrohúngaro, y que en aquella batalla, ¿sí?, diseñó la estrategia con sus generales de los ataques por líneas interiores, y esto se estudia en todas las academias militares del mundo. Bien, aquí por supuesto el doctor Hugo Spettel, el doctor Gustavo Domingo, de la licenciada Laura Gregorati de Pena, de la empresaria Flora Blanc de Mendoza, de Eduardo José Sempio, de presidente de la Casa de la Provincia del Chaco, ¿sí?, del profesor doctor Eduardo Escarano, del doctor Francisco Zampatti Maida, de el fotógrafo profesional Juan Cruz Gorsch Palau, Juan Cruz Gorsch Palau, compañero mío y gran amigo de la Fraternidad de Egresados ISA 1983, del profesor José Pío Salas, del presidente del partido, ungido democráticamente hasta no hace mucho. Tienen que venir a contarme la historia partidaria. El magíster Jorge San Martino, de Republicanos Unidos, de José Lavalle, empresario, también egresado de la Fraternidad ISA 1983. Bien, del ingeniero y doctor en Economía y Finanzas, Alex Daciano. Muy bien, del maestro Juan Carlos Figueiras, de mi gran amigo, caballero de armadura reluciente, Juan Fernando de la Torre, del doctor Alberto Medina Méndez, de Ricardo Inti Alpert, de Guillermo Telia, autoridad de el Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma, que yo integro como autoría suplente, del doctor Luis Alberto Gómez, del doctor Fernando Andrade, del doctor Damián Gianoli, bueno, y tantos otras amigas, de Vanessa Obregón, de Coti Ojeda, sí, y su marido Carlos Groisman, Coti Ojeda, profesional de la salud, de la maestra Braja Balman, directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional Clásica, que compite con nosotros, ¿no es así? Nosotros somos una radio, yo no voy a cansarme de decirlo, excelsa, extraordinaria, sublime, superlativa, extraordinaria, que integra el podio de las top 10 de más escuchadas de AMBA, y tantos otros amigos, de las doctoras Enilde Guerra y Ana Tofani, mujeres muy distinguidas, bellas y gran bailarinas de tango. Querido Ricardo, decime cuánto tiempo tengo. Cinco minutos. Entonces, atrapados entre dos visiones poco realistas, de Marcos Buscaglia. Este apego en la Argentina al esquema actual tiene varios inconvenientes, ¿sí? Bien, voy a decirlo un poquito antes. Hasta hace poco, ¿sí?, incluían la eliminación de los pasivos, el programa de políticas, de los pasivos remunerados del BCRA, y la solución al problema de los puts, es decir, la opción de venta de bonos del gobierno, ¿sí?, que el BCRA ofreció a los bancos. Ambas métricas están a punto de cumplirse. El BCRA está pronto a transferir sus pasivos remunerados, los pases pasivos, al gobierno, ¿sí?, a Tesorería General de la Nación, que emitirá unas letras fiscales de liquidez, ¿sí?, le FIP. El gobierno dice que estaría cercano a solucionar el tema de los puts, pero el presidente agregó la semana anterior una tercera condición para salir del cepo. Estamos hablando de las condiciones que ha impuesto el gobierno para salir del cepo, porque el Fondo Monetario también impone esa condicionalidad para liberar fondos por, digamos, 15 mil millones de dólares. Que la inflación converja a la tasa de depreciación del peso, ¿sí?, ¿sí?, hablamos del 2%, o eventualmente converja a cero, ¿sí? Bien, este apego al esquema actual tiene varios inconvenientes. El primero es que, si bien la inflación está cayendo, es difícil verla convergiendo al 2% mensual, y más aún a un 0%, muy pronto. La inflación núcleo siguió desacelerándose en junio, ¿sí?, mes en el cual la aceleración de la inflación total con respecto a mayo se debió a la suba de tarifas, de lo cual ya hablé Sin embargo, las mediciones de alta frecuencia dan una leve aceleración de la inflación de alimentos a partir de la última semana de junio, lo cual hará difícil que la inflación, ¿sí?, baje demasiado en julio, a pesar de que los aumentos, ¿sí?, en el precio de los regulados tendrán muy poca incidencia en la inflación general y quedan por implementarse fuertes ajustes de tarifas para reducir el impacto en el déficit fiscal. Estimado, ¿cuánto tiempo tengo? 2. Viva Perón. Bien, entonces, ¿por qué hablo del 11-2-305-30-27? Y soñando que tal vez algún día podría convertirme en Bixel de la escuela austríaca, que creo que el mismo Schumpeter dijo, el economista de los economistas, dado que yo ofrezco las siguientes áreas de experticia. 1. Macroeconomía y finanzas corporativas, es decir, encabezar equipos de investigación o dar conferencias, clases y seminarios sobre eso. 2. Evaluación de proyectos de inversión, evaluación económico-financiera en el sector real de la economía, en el sector privado, y calcular su impacto o repercusión socioambiental trasladando precios a la austríaca o de mercado o a la neoclásica, hacia valores a la SRAFA, la producción de mercancías por medio de mercancías, o a la Karl Marx, y viceversa. Y por último, haciendo las veces de ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados, es decir, futuro forwards y swaps, permutas o contratos de canje financiero en los extremos, over the counter, tailor-made, extrabursátiles, cada parte contractual diseñada por las partes contratantes, ¿sí? En el medio, contratos de futuros y contratos financieros de opción sobre activos subyacentes, reales o financieros o cambiarios, formales, bursátiles, ¿sí? La Cámara de Compensación y Clearing diseña todas y cada una de las partes del contrato involucrado de estos activos financieros de riesgo, activos de capital que cotizan en los stock markets, ¿sí? Bien, y si tengo que guiarlas o guiarlos a los extranjeros hacia nuestras salas, para que sepan que Argentina is much more than Buenos Aires y Buenos Aires is much more than tango, para llevarlos a los grandes museos y explicarles cada Soldi, cada Berni, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada Jules Solar, cada De la Cárcova, cada Carpani, cada Sábato, y llevarlos a salas, galas de concierto donde se ejecute Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, los hermanos Castro, música de nuestros próceres. Y, por supuesto, conmemorando al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, a mi gran coro del Palacio de la Legislatura y a su director Claudio Messina. Bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perello Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.